Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien.
La primera pregunta que te quería hacer, Miguel, es ¿cómo surge la idea de publicar este libro de productividad para mentes inquietas?
Pues le surge al editor. Yo estaba estaba con mi blog y un día me llegó un correo electrónico pues ofreciéndome, encargándome hacer el libro. Y al principio yo lo tomé por este tipo de bromas que te llegan, sí. Pero bueno, luego me di cuenta que era real y lo sacamos adelante.
O sea, fue la propuesta directamente del editor.
Sí, bueno, yo la verdad que creo mucho en el medio de internet como forma de expresarte, de llegar a mucha gente. Uh-huh. Y en principio pues estaba contento con este sistema. Sí había dado la vuelta alguna vez a hacer algún libro y tal, en papel físico, quiero decir.
Sí, sí.
Pero la verdad es que, bueno, yo estaba más centrado en mi trabajo y en ese tipo de cosas que en llegar a hacer el libro. Sin embargo, luego fue una idea muy, muy buena.
Al principio del libro haces referencia a la frase Labor Omnia Vincit. ¿Qué significa?
Sí. Significa que el esfuerzo puede conquistarlo todo. Y en ese todo yo incluyo a la propia persona. En uno de los capítulos, claro, al principio relato una especie de anécdota que ocurre así. Tenemos un alumno. Uh-huh. Que se siente que va a suspender y entonces habla con el profesor, y el profesor lo que le dice es que tiene que estudiar. Y hasta ahí lo que sabemos todos. Pero claro, el alumno lo que confiesa es que es un gandul, que es un vago. Y el profesor le responde que hasta eso se puede conquistar por el esfuerzo. Quizás muchas veces una de las cosas que quiero yo hacer especial énfasis en el libro es que no se trata solo de adquirir habilidades y aplicar herramientas para ser uno más productivo, sino que es posible mejorarse a sí mismo. Uh-huh. Que no hay que pensar, caer nunca en el derrotismo de que uno es así y ya está. Un mensaje que personalmente para mí es muy importante, porque era una idea que yo tenía de niño, que podía llegar hasta un límite y no más, y que lo demás era, no podía escapar de mis propias limitaciones. Es verdad hasta cierto punto, pero hasta cierto punto también es que uno tiene mucha capacidad para salir adelante si realmente se quiere.
El señor Mosquito me ha levantado la mano. ¿Qué quieres comentar?
Bueno, es que tengo una pregunta, porque dígame. es una cosa que me inquieta desde hace mucho tiempo, ¿vale? Porque a propósito de lo que ha mencionado de esforzarse, del valor del esfuerzo, ¿verdad?
Sí.
Para la canalla, para la gente joven que está bombardeada por los medios de comunicación de gente que no tiene ningún talento y que tiene éxito, ¿cómo se incentiva a una persona joven al valor del esfuerzo cuando se nos están bombardeando constantemente por medios de comunicación con yo que sé, con personajes que son muy populares, que ganan mucho dinero y que no saben ni su segundo apellido? Yo que sé, el Paquirrín, por ejemplo. El Paquirrín.
3.500 euros por bolo y le dijeron, chico, lo haces fenomenal. Yo, sinceramente, no soy gallego y no iba a ir a verlo, de verdad, igualmente.
¿Qué mensaje podemos enviar a la juventud que con este programa que llega a millones de jóvenes?
Bueno, lo primero es que el éxito tiene varias definiciones. Cuando uno intenta lanzar un producto al mercado, por definición está lanzando un producto para ese mercado. Es decir, el señor Kiko pues tiene éxito en parte porque es un producto que si nos están vendiendo, están vendiendo otras personas aparte de él. También un poquito también quizás se exagera la su imagen como una persona que no aporta nada, pero realmente sí aportará algunas cosas. Bueno. Y aparte de eso, detrás de él hay un montón de gente trabajando para colocarle a él. Y gente que también está ganando dinero con eso, desde luego.
Claro.
Pero aparte de eso, y lo más importante es, ¿qué tipo de persona queremos ser? Si realmente uno quiere volverse rico con poco esfuerzo, va a necesitar mucha suerte. Y no podemos contar con esa suerte. Si uno quiere ser persona, resulta que el éxito se mide de otra manera. Si uno quiere ser un, lo que llaman los judíos, un mensch, si uno quiere ser una persona que aporte algo así a sí misma, si uno quiere ser una persona que cuando llegue el final de la vida, resulte que, no tanto el final de la vida, sino el final de la jornada, diga, pues mira, haya sido un día que ha merecido la pena. Entonces el éxito se mide de otra manera muy distinta. Se mide por la capacidad que tiene uno de llegar a otras personas y de cambiarlas y de hacerlas felices. Entonces cambia completamente todo el sistema y todo el esquema de valores. En principio, el problema que tenemos es que vivimos en una sociedad como muchas otras que está enferma de valores. Y cuando se habla del esfuerzo, incluso cuando se habla del esfuerzo, a veces se agita como bandera política.
Podemos.
Qué divertido, porque no debería ser patrimonio de la derecha, de la izquierda ni del centro, sino de todo el mundo. La ventaja que proporciona el esfuerzo es que el esfuerzo te permite mejorarte a ti mismo y a partir de ahí mejorar a los demás. También es posible, evidentemente, remar a la otra dirección. Y también es verdad que muchos éxitos que parecen fáciles en realidad tienen esfuerzos ocultos, tanto de las mismas personas que están a las que atribuimos el esfuerzo fácil, como de muchas otras que están detrás.
Precisamente en el libro haces hincapié en el respeto entre personas y pones de ejemplo al sistema de funcionamiento de la empresa Toyota. ¿Realmente es importante ese tipo de coalición para de cara a la productividad?
Bueno, me voy a atrever a poner un ejemplo con tu propia empresa, con la radio.
Venga, perfecto.
Imagínate qué pasaría en el caso de que empezarais los unos a los otros a desconfiar, y además con buenas razones. Imagínate que que el señor Mosquito, por decir algo, dijera que, bueno, no dijera, sino sencillamente llegase tarde, no se presentase a los días al momento.
Sí, como si me conociera usted de toda la vida. Como si me conociera usted de toda la vida, porque eso es lo que hago yo siempre cada día.
Ese libro hay que leerlo, ¿eh?
Sí. Bueno, pues si cambiamos eso, si empezamos a poder a confiar, inmediatamente ganamos toda una serie de seguridades que nos permiten ir mejorando. Yo trabajo ahora mismo en la administración pública y dentro de nosotros es muy importante, por lo que puedo decir de mi propio trabajo, ¿no? Es muy importante que haya confianza entre departamentos y entre personas de diferentes departamentos, porque si no es imposible hacer nada. En cuanto alguien se enroca y dice que lo va a hacer según el reglamento tal del cual o porque siempre se ha hecho así, que es lo más horrible que se puede decir, porque se quiere decir que no se sabe por qué se están haciendo las cosas, inmediatamente todo se empieza a añadir, se empieza a añadir elementos de fricción como en la guerra, y aquello acaba siendo un desastre.
Como cuando, cuando los jefes nos dicen que esto lo van a condicionar mucho mejor de cómo está, y pasan los años y años y años y no lo hacen, ¿no? Esa es desconfianza que nos provoca, ¿no?
Exactamente. O, por ejemplo, yo que sé, en la política muchas veces se promete que se va a cambiar la administración y tal, pero luego no ves un político pasándose por la oficina en la vida. Pero aparte de eso, por ejemplo, cuando uno recibe una llamada de un usuario, vuelvo a decir, por ejemplo, de ser funcionario porque es el mejor que conozco, se puede actuar de muchas maneras. Una de las maneras puede ser tratar de responder averiguar y responder a la necesidad de la persona que trabaja contigo, que te está pidiendo ayuda, uh-huh. básicamente. Y tú puedes decir, por tu propia experiencia, con el tiempo, puedes saber interpretar qué es lo que necesita esa persona y responderse de la forma mejor. O puedes sencillamente aplicar lo que son tus tareas y ya está, decir, ah, pues a mí no me corresponde hacer el certificado no sé cuánto, vaya y preséntelo abajo, ¿me entiendes?
Sí, sí,
eso es lo normal.
Y lo mismo pasa entre compañeros. Una vez que uno genera una cierta armonía entre los compañeros, bueno, compañeras, porque son casi todas compañeras, te permite que tanto tu trabajo como el de ellas vaya muchísimo más rápido y vaya muchísimo mejor.
A mí me gustaría decir una cosa. Lo de la palabra compañero está muy bien, pero yo creo que en estos casos y en esta vida mundial, como diría Manolito Gafotas, aquí estamos más coincidentes laborales que en otra cosa. ¿Es cierto? ¿Puede ser cierto esto?
Depende de dónde te toque vivir, en general. Dónde te toque trabajar.
Sí, no, pero en general.
Evidentemente.
Sí.
Evidentemente. Y sí, ciertamente que hay personas que son más coincidentes laborales.
No, es que no compañeros.
Compañero, sí,
porque muchas veces se dice esa palabra, a grosso modo, esa palabra parece que no significa nada, pero tiene un significado muy grande y muchos no la hacemos servir en condiciones. Eso sí que es cierto, sí.
Sí,
Por cierto, hay otra cuestión, que son 4 días más el IVA. ¿Hay que aprovechar el IVA? Ya que tú eres funcionario, debí hablar de tú. Digo, sí. Yo es que siempre pongo yo, en el programa de radio mío, siempre pongo esta cosa, que son 4 días más el IVA, y aquí estamos para aprovechar el IVA.
Ah, sí,
te vas a llevar.
Bueno, que aquí no tenemos IVA.
Ay, amigo.
Aquí no tenemos IVA, pero bueno, sí, hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo.
Pero bueno, también hay que mirar un poquito a veces de tranquilizar, de hacer un aprovechamiento tranquilo. No es... ni tampoco, aquí hay una expresión que usan los viejos, que es echar días para atrás.
Echar días para atrás también, sí.
Sí, que básicamente consiste en esperar la muerte sin hacer nada.
Ya, sí.
Eso sería un extremo que no me gusta, pero tampoco el otro extremo
no
es...
No suena bien.
No. Sí, el otro extremo tampoco es de tengo que aprovechar este último minuto de no sé qué y tengo que correr para aquí y saltar y brincar y luego irme a Laponia y... Y yo qué sé, puedes ponerme a cazar reno.
Hace mucho frío por ahí arriba, ahí solamente estaba Papá Noel. No. Sí. Vamos a dejarlo aquí.
Y se va todas las navidades, por lo que será.
El libro, es un libro, por el nombre del libro, ¿lo puedes repetir?
Productividad para mentes inquietas.
Productividad para mentes inquietas. ¿El libro es muy rápido o es lento?
Yo creo que más bien es rápido.
Sí, certifico que es rápido. Se lee bien y se lee, es divertido de leer.
Sí, yo que es un... bueno, es que voy a decir yo, pero en fin. Bien. Es un libro escrito por un blogger, entonces no tiene estructura de post, pero sí es verdad que muchas de las cosas han sido sacadas de artículos que había publicado en su momento o artículos que pensaba publicar y que he expandido. Pero tiene una estructura más allá de eso. Pero bueno, sí, se lee rapidito.
Miguel, ¿y qué nos puedes decir del Kaizen? ¿Cómo se origina este concepto?
Según tengo entendido yo, el Kaizen, aunque parte de la propia tradición japonesa, viene de la necesidad del final de la Segunda Guerra Mundial. La idea es que Japón está derrotado y en crisis. Está en crisis porque, en principio, no solo porque es una derrota militar, sino porque ha sido una derrota a todos los niveles. Todo el sistema en el que habían creído se derrumba. No solo es tanto la economía como lo militar, como el propio emperador, la figura, todo se hunde. Y tienen que salir adelante. Entonces el señor MacArthur manda unos expertos americanos a tardar en sacar el país adelante a nivel de lo que sería la productividad industrial. Y es esa fusión entre la influencia americana y la tradición japonesa la que da lugar a esto del Kaizen. Ya digo que se origina dentro de lo que es la industria, y aún hoy la inmensa mayoría de la literatura que puedas ver sobre el Kaizen habla sobre todo de productividad industrial. Otra cosa es que no se puede aplicar eso a nivel personal, que es lo que yo he tratado de hacer y creo que sí se puede.
Y luego también mencionas el concepto de Gemba, que este sí que me pierdo un poquito más. ¿Puedes explicar un Gemba?
Nada, es taller. Vamos a ver. La idea es que tú tienes que entrar a donde realmente te estás trabajando. En el caso, por ejemplo, de la administración, sería la oficina. La administración pública, quiero decir, la que tenemos todos, sí, en mente, pues es una oficina. En un restaurante, pues seguramente es en parte la cocina y en parte donde se sirven las mesas.
Sí, el comedor, la cocina, sí.
En una radio, pues ya sabrás tú cuál es.
Esto
pues
es
ahí estaremos, ahí es donde realmente hay que estar. Y en nuestra vida tenemos que ver, lo que si ya es un poquito más abstracto ver en la vida de cada uno dónde estaría el Gemba, pero ahí es donde tendríamos que actuar.
En el plano físico, ¿no?, de cada uno.
Claro, en el plano físico, o incluso ya habría que entrar a niveles más abstractos, pero donde uno está realmente trabajando y haciendo cosas, esos son los espacios que uno tiene que cambiar. Por ejemplo, si uno es un estudiante, por coger un ejemplo que lo puede entender todo el mundo,
¿sí?,
el Gemba normal va a ser donde uno está estudiando,
el aula,
posiblemente será su habitación, y ahí este es el primer sitio que tienes que mejorar. Y una vez que tú puedas hacer pequeños cambios físicos allí, es donde puedes luego licitar cambios grandes en tu forma de trabajo y en tu forma de estudio. Va generando, por a veces sencillamente limpiando la mesa de una vez y haciendo la cama, lo que te dice tu madre, y ordenando las cosas, consigues que crear un entorno en el que vas a poder tú trabajar mejor. Y a partir de ahí cambiarte a ti mismo y cambiar tu destino. O sea, yo lo que diría a cualquier estudiante que quisiese estudiar es: empieza por limpiar la mesa.
Pequeños gestos.
Sí, sí, pequeños gestos. Y de ahí y eso engarza evidentemente con el Kaizen. Porque empezar a tratar de cambiarlo todo, yo voy a ser aquí el mejor del mundo mañana, eso no suele pasar. Ahora, limpiar la mesa lo puede hacer todo el mundo hoy, ahora.
Bueno, yo tengo una duda.
¿Tú limpias la mesa, tío?
Yo no, pero por ejemplo, pongamos un ejemplo que hay un estudiante, sí, que tiene la mesa perfecta y que tiene el cuarto perfecto. ¿Cómo le decimos, tienes que mejorar tu cuarto, tu espacio?
Vale, ahí tenemos que buscar otras cosas. Lo bueno de limpiar la mesa es que ya empezamos a descubrir fallos. Pero claro, este hombre a lo mejor es limpio y está ordenado, pero luego tiene otro tipo de problemas. Tendríamos que ver qué es lo que falla. Claro, así en abstracto es difícil saber. A lo mejor no nota las tareas que tiene que hacer para casa.
Uh-huh. Habría que ver cada caso particular.
Claro, ya tendríamos que verlo. Digo, por ver cosas, podría haber cuestiones de motivación. Podría ser con el típico alumno que piensa que estudiar no vale para nada, por el tema, y en el tema, en la crisis que hemos tenido, a nivel de toda Europa y en el territorio nacional, el problema que hemos tenido es que, en parte, que uno se puede ver a los hermanos mayores y tal, que han sacado carreras universitarias y tal, incluso dos carreras, y luego sacan un máster y hablan inglés, francés y chino, y están trabajando en Alemania vendiendo cosas. Sí.
Típico. Para cerrar el tema de las habitaciones de los estudiantes. Si por ejemplo, tienes un póster de la Miles Cyrus, cámbialo por uno de los Beatles, ¿no? Que te irá mejor, ¿no?
Bueno, ya ahí ya el tema de decoración personal, eso ya es cuestión de cada uno.
Vale.
Porque a lo mejor, según... Bueno, no, entra en detalle.
No. Vale, vale. Y luego, pero siempre está el tema este que de la llamada procrastinación, ¿no? ¿Cómo podemos, sí, evitarla?
No se puede. No se puede.
Directamente.
Lo que se puede hacer es controlarla. La procrastinación básicamente puede venir desde muchos factores, pero yo realmente la primera vez que la experimenté fue en la universidad, cuando muchas veces deseaba que me pasara algo el examen para que se retrasara, siempre se retrasara, pero no, siempre venía. Y a veces llegaba un momento en que tenía que dejar de estudiar, pero por el miedo que me provocaba al mismo examen. Uh-huh. Y no sé si soy la única persona que le pasa esto en el mundo, pero también es verdad. E incluso lo veo en el trabajo administrativo, veo como muchas veces tengo que, si me llega un caso que es normal, pues lo hago y punto. Pero si me llega una cosa rara, ya siempre tengo que estar luchando contra la tendencia a dejarlo para luego. Y también lo veo en otras personas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Cuando te llega algo en lo que puedes fallar o que no estás seguro, tiendes a decir, bueno, pues lo haré cuando esté más tranquilo, no sé qué. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es tratar evidentemente, primero es ser consciente de ello, eso es lo primero. Ser consciente de que lo que te está pasando es normal, se llama procrastinación. Y lo segundo que puedes hacer es comprender qué es lo que tienes que hacer, entender qué es lo que tienes que hacer. Que básicamente, primero, saber lo que tienes que hacer y segundo, saber cómo hacer. Uh-huh. Saber lo que tienes que hacer es examinar la tarea y dividirla en tareas pequeñas. Y luego te das cuenta que el 90% de ese proyecto tan dificilísimo y que te iba a sacar el corazón y robarte el aire de los pulmones, resulta que son tareas que ya sabes hacer. Y solo te tienes que centrar en determinar esas dudas que tienes, y esas dudas que tienes, pues las resuelves preguntando a la gente, y si no, así tampoco, pues yendo al Google o yendo a las leyes en mi caso, y ya cuando nada funciona, pues te lees el manual, pero al final siempre lo sacas. Básicamente sería eso.
Yo es que, vamos, yo soy más, bueno, no, es que a mí me gusta siempre enfocar los temas, o enfocar cuando alguien se está hablando con alguna persona, en tu caso. Esto yo le daría la vuelta a lo que es la calle, a la ciudadanía, porque con ese nombre es un nombre muy, muy extraño. Yo le diría más bien aquel que no es más limpio que más limpio, sino el que menos ensucia.
Sí.
Para entendernos. Más lenguaje de calle. Porque el nombre este que has dicho.
Bueno, y más lenguaje de calle sería no dejar las cosas para luego.
No dejar las cosas para mañana, lo que pasa.
Exacto.
Correcto, sí.
Además que tiene una cosa divertida. Que es que aunque te dé miedo, en cuanto empiezas a trabajar, el miedo ese empieza a desaparecer. Y entre, uh-huh. sin embargo, si haces lo contrario, entre más atrás lo dejes, más grande se hace el monstruo.
Sí.
Esto es como las sombras,
uh-huh.
que te van asustando entre más oscuridad hay. En cuanto ya empiezas cuando te acercas y lo miras, luego resulta que no es nada.
Uh-huh.
Y esto es lo mismo, esto es ponerse, es eso, ¿eh?
Es como esta radio, cuando llegas te asustas, pero después cuando ya estás dentro, respira tu karma, como se llama esto, lo respiras y lo... dices, bueno, sí. Empiezo el programa, buenas tardes.
Sí, exactamente, sí, uh-huh. sí. Así exactamente.
Es, ¿eh? Y ya,
exactamente lo mismo.
Corramos un tupido velo y sigamos para adelante.
Miguel, ¿el ejercicio es una fuente vital de energía a la hora de aumentar la productividad?
Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Esto también es, en el libro precisamente me respondo a una de mis cuestiones que tenía más de niño, que era, bueno, yo tenía una experiencia de, creo que fue sexto de primaria, sí, algo así, que tuve una evaluación, unos cuantos suspensos, y mi padre me quitó de natación. No es que yo hubiera sido un gran campeón de natación, no lo creo, pero bueno, era más o menos era un deporte que se me daba bien, o el único deporte que se me daba bien. En fin, claro, desde ahí relacioné que deporte era una cosa extra que, bueno, si lo podías hacer si no te quitaba tiempo, pero si te daba tiempo, mejor no. Yo creo que es un error. Estoy convencido de que es un error y he experimentado todo lo contrario. Es verdad que evidentemente hay momentos puntuales en la vida que uno tiene que reducir el tiempo de ejercicio físico, y es verdad también que si uno se va a dedicar al deporte profesional, pues no es lo mismo que no dedicarse, eso lleva muchísimo tiempo. Pero no solo es sano, sino que es necesario tener algo de deporte, porque en primer lugar al cerebro le va mucho mejor.
A ver, si quitamos el boxeo, todo lo demás sí, ¿no?
El boxeo. Hombre.
El boxeo no lo... El boxeo, si te llevas una buena torta, no sé qué.
Hombre,
no creo que sea bueno para la productividad, pero bueno.
Bueno, tampoco. Oye, hay mucha gente que lo practica y está en trabajos que parece ser... Oye, y mira, yo sinceramente conozco a uno que es funcionario y está y se dedica a hacer este tipo de deporte, boxing y todo esto.
Bueno, no sé, me imagino que será ya...
No sé.
También que uno habla sin conocer. Es que uno habla sin conocer, pero bueno, dice, ve las cosas de la película y se imagina que todo es así.
Sí, todos
imagino que eran con su protección.
Todos hemos visto Rocky y fíjate cómo está el pobre. Pero bueno, y dura y dura y dura, como el conejito Duracell.
Sí.
Pero bueno.
Mosquito, ¿estás ahí con la mirada turbia?
No, bueno, sí, que
como
esto de los deportes que me ha interesado, porque por ejemplo, si yo quería preguntar si el ajedrez es un deporte o si la Fórmula 1 es un deporte, que son cosas que desde que leí el libro que todavía no sé.
Ajedrez, Fórmula 1.
Bueno, eso tendría que preguntarle a un experto en deporte.
¿Existe el chessboxing? El deporte ese que inventaron que era mitad de ajedrez, mitad de boxeo.
Eso sí.
Pues sí, puede ser, puede ser. Bueno. Se le ocurrió la final de las partidas.
Hombre, si hablamos de automovilismo, Fernando Alonso, eso ya no es deporte porque no tira.
No, porque no tiene cuello.
No tira.
No, y lo es verdad que el tema del automovilismo, creo que sí se cansan bastante los hombres en esos monos y que realmente tienen que...
Sí, hay una preparación
los
física.
Los cuellos, que es una bastante musculatura. A lo mejor es más de lo que pensamos, ¿eh?
Sí.
Pero en el caso del ajedrez, evidentemente, el ejercicio físico no creo que sea mucho, pero el intelectual sí. No lo sé. Imagino que, hablando en serio, para el tema de la productividad, supongo que sí es bueno, sería bueno el ajedrez.
Hombre, sí, sí, sí.
Dentro con su tiempo y con su moderación, supongo.
Porque no es que te haga más inteligente, sino te abre lo que tienes en la cabeza, te la abre y te haces llegar al sitio que debes de llegar en mejores condiciones. Eso creo que sí.
Permite también que el cerebro aprenda ciertas estrategias y practique ciertas estrategias.
Sí.
Y eso lo hace uno un poquito más inteligente. Hay que tener en cuenta que el cerebro es plástico. Esta es una de las revoluciones de la neurociencia últimamente, que lo que han descubierto en realidad, que el cerebro en realidad es muchísimo más plástico de lo que se creía. No es una cuestión que lo que te toca de niño y ya está, sino que es como las musculaturas, ¿verdad? Que hay gente que tiene mayor o menor capacidad para hacerse fuerte, y al cerebro le pasa lo mismo, pero si se puede entrenar. Lo divertido es que el cerebro se puede entrenar.
Y hay gente que
más entrena, más listo se hace uno.
Hay gente que lo está entrenando ahora últimamente con estas nuevas redes sociales, con el WhatsApp, con todo este rollo. Ahí entrenan. Porque vamos, es que yo no veo cuatro personas juntas y las cuatro están hablando entre ellas a lo mejor y están por el telefonito.
Sí, sí. Están entrenando unas determinadas capacidades. También al mismo tiempo estarán dejando otras.
Porque eso, claramente,
la capacidad de concentración la están perdiendo.
Puedes darle bien a los dedos, que no puedes tener artrosis nunca, pero sí que te puede dar una degeneración neurológica en otras cosas increíble, ¿no?
Sí, a lo mejor segura. No se va a poder saber hasta que pasen años, pero me temo que a lo mejor una capacidad de concentrarse en una sola cosa
eso
vaya a ser difícil.
Yo creo que sí.
Evidentemente no vas a alcanzar la misma capacidad que un monje budista concentrándose en una sola cosa, o lo mejor que un calígrafo o que un pintor. Esto evidentemente son capacidades que van a perder, que vamos a perder.
Vamos a perder todos. Sí.
Sí, en cierto momento sí, o si no lo contrarrestamos con nuestra propia práctica, pues sí.
En el libro...
¿Se ha visto? ¿Perdón?
Sí, Miguel, no, dime.
No, un último apunte, que de hecho se ha visto que la estructura del cerebro de las personas que meditan cambia. Bueno, más que la estructura del cerebro, la forma en que el cerebro piensa cambia en las personas que meditan de las personas que no meditan. Es bastante interesante.
Sí, esto quiero añadir una cosa de esta información. Que
adelante.
Que también la gente que reza... que dice que rezar no sirve para nada, que si Dios no existe, pues a que exista o no exista, los que rezan también se le modula el cerebro de una forma.
Sí, lo que pasa es que yo sí rezo porque soy cristiano, y no me gusta verlo como una herramienta para conseguir algo, pero sí es evidente que sí cambia la forma de... Sobre todo cuando es una forma de rezar muy meditativa, pues produce unos resultados bastante parecidos a lo que es la meditación.
Tu apuesta incluye el minimalismo. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida?
Pues tiene muchísimas aplicaciones. Quizás lo más importante es ver que minimalismo no es nada más que quedarse con lo necesario, con lo suficiente. Y sospechar que lo suficiente es siempre menos de lo que tenemos. Y esto es así porque vivimos en una sociedad que busca la abundancia.
El consumismo, la abundancia.
Te fijas bien, incluso una cosa que coincide en todas las formaciones políticas que se puedan imaginar es que para conseguir salir de la crisis tenemos que consumir más y producir más.
Sí, sí.
Y el problema, no sé si el planeta podrá resistirlo a largo plazo. No sé si también... Bueno, no, estoy convencido que para nosotros no es lo mejor. Al final, una vez que uno produce o consume de más, lo único que consigue es cansarse, es aburrirse, generarse esperanzas que nunca se cumplen. Es como la estructura de los anuncios. Uh-huh. La estructura de los anuncios, si tú ves los anuncios de la tele, casi siempre son: tú tienes este problema y nosotros te vamos a dar este producto y este producto te lo va a resolver. Este problema en realidad puede ser, yo qué sé, tienes la familia, es un fastidio, los niños están llorando, no sé qué, pero mira, los llevas aquí al Burger King, ya por está. Decir una...
A la comida sí. De plástico, hablando de plástico.
La comida de plástico, por no decir una marca. Y de repente tu familia está toda feliz, uh-huh. Contenta.
Sí.
Todos se ven caras sonrientes y tal, y todo es así.
Luego le ponemos...
En la práctica no es así. En la práctica no es así.
Luego le ponemos el CD de Kiko Rivera, del Paquirrín, y ya está, todos contentos. Entre el plástico y el vinilo, vamos bien. Sí.
Exacto, nos reímos y ya somos felices y ya está. No es verdad.
Es que la sonrisa profidente no tenemos que perderla nunca, ¿eh? El día que perdamos la sonrisa, yo no sé cómo podemos trabajar en esta vida, ¿eh? Hay que reírse, ¿eh?
Sí.
Ya lo decía Peret, es preferible reír que llorar.
Es preferible reír que llorar.
Por supuesto que sí.
Pero lo que tenemos que buscar es el alivio.
No.
El alivio en la vida, sino la cura.
La cura.
Sí. Lo que propone el minimalismo es quitarte los alivios.
Sí.
Y buscar la cura.
Uh-huh.
Entonces, una vez que tú decides no comprar 100.000 discos de música, no comprar una nueva, yo qué sé, no comprarte el coche nuevo.
Uh-huh.
No comprarte yo qué sé.
Cualquier cosa.
Un viaje al Himalaya.
Uh-huh.
Y decides que te coges las botas que ya tienes y te vas a los Pirineos, que lo tienes más cerca en tu caso.
Uh-huh.
Y subes de verdad una montaña, una montaña que tú puedes subir hoy.
Uh-huh. Sí.
Y no tienes que estar esperando a hacer un curso de no sé cuándo, que en el final nunca lo vas a hacer. Pues uh-huh. Una vez que lo hagas, y entonces resulta que superas un problema tuyo y que realmente vives.
Eso sí que es cierto. O sea, yo quería lanzar ya una última pregunta y ya me callo.
No.
Es que sí, con el modelo económico global, que si es factible el dejar de consumir, el minimalismo...
Uf.
Bueno, a ver,
Es que ahí está...
Eso es muy duro, ¿eh?
Y yo que sé.
A nivel
personal es perfectamente posible. Es perfectamente posible porque los minimalistas somos y vamos a ser cuatro locos.
Mm.
Esto es así porque tenemos en contra, pues, muchísimas personas, bueno, toda la industria de la publicidad, por ejemplo, que realmente es efectiva, aunque la gente se piense lo contrario. Nos influye a todos y a mí también. Además de eso, la cuestión fundamental a nivel social, ¿funcionaría el minimalismo? La verdad es que no lo sé porque no soy economista, pero sí puedo decir una cosa: si no conseguimos que alguna vez funcione, el problema es que el planeta no aguanta el consumo para siempre. Así que o es el minimalismo o buscar un solar en Marte.
Sí, ¿no?
Vale.
Yo creo que acabaríamos antes en Marte que no buscando el minimalismo, que es una cosa que...
Es posible.
Sí, que se podría hacer, pero como somos unos cuantos locos, unos pocos locos que nos gusta un tipo de cosa, el resto de locos no le gusta, entonces tenemos minoría absoluta.
Sí, exacto, porque es un poquito como... A veces consumimos un poquito como quien consume droga.
Sí.
Un alivio, pues uh-huh. Tal, o intentar aparentar ser alguien que no somos.
Mira, yo voy mucho a comprar a los centros comerciales, estos grandes, las factorías estas del placer, del gusto, como yo les llamo. Vas allá a comprar y mucha gente te mira al carro a ver lo que tú llevas. Es decir, hostia, pues voy a comprar yo otra cosa de esto. Y eso a mí me da mucho yuyu, porque yo algunas veces, como soy un poquito chavalita para comer, pues algunas veces me compro alguna cosita para mí y digo, venga, va, ahora me voy a pasear a ver quién lo compra. Y hay gente que lo ha comprado, ¿eh? Y eso lo doy fe de ello porque lo he visto, ¿eh? Porque me he dado una vuelta en unas grandes dimensiones de estas paranormales de esto de compra, ¿eh? Y la verdad es que la gente, un autoconsumo estúpido y tonto además, ¿eh?
Sí.
Compra por comprar, ¿eh? Yo soy el primero, pero que yo a veces lo he hecho para ver, para confirmar, a ver, con la gente que me rodeo por los laterales de los pasillos esos secretos del mercado, ¡pum! Y justo han ido a comprar lo mismo y me miran y miran el carro. Es curioso, ¿eh? Pero bueno.
Pues sí, y realmente un poquito Esto los americanos lo llaman, a ver,
ya no tiene un nombre, eso sí que lo sé, pero lo que no sé es que yo soy para nombres raros,
sí, es algo así. Uf, estás siempre tratando de compararte, de mirar al tipo de al lado,
sí,
y de ver que,
hombre, si ves a una, si ves a la de al lado que está más o menos decente, dices, bueno, vamos a dejar el carro y miras lo presente, ¿no? Pero bueno, no, no, aquí la gente va a mirar a ver qué hay en ese carro, qué hay detrás del carro, en las redes, sí, estas grises que tienen o en las platas. Pero bueno.
Sí, sí, porque muchas veces eso es tratar de ser, no, no, o el miedo a no quedarte atrás.
Sí,
miedo a no quedarte
también, atrás. También tiene, puede ser una explicación esa, sí.
Muchos psicólogos recomiendan escribir un diario. En tu caso también lo aconsejas para una mejor organización, ¿verdad?
Sí, sí. Yo escribí sobre el diario de productividad, que básicamente consistía en mantener un diario de todo lo que haces, de todo lo que has hecho, de una forma muy sucinta, y de todo lo que tienes que hacer. Vale, eso fue lo que recomendé en este libro. Y ahora, bueno, lo tengo un poquito evolucionado, pero básicamente el sistema es el mismo. Ahora llevo dos diarios, pero vamos, uno con todo lo que tengo que hacer y otro con todo lo que he hecho. Que realmente se lleva muy fácil porque uso un editor de texto, ¿vale? Y entonces sencillamente voy escribiendo lo que tengo que hacer, estructurándolo por proyectos, y voy anotando en cada proyecto tiene su lista de tareas, y en cada tarea anoto lo que se ha hecho y cuándo se ha hecho, o qué está esperando. Por ejemplo, si tengo, yo qué sé, digamos que tengo que hacer una resolución a un maestro que no le va a gustar, porque este maestro no ha venido a clase un día, y tengo que cortarle la nómina, entre otras cosas, ¿vale? Pero ahí me toca hacer el apañito ese, ¿no? Ahí tengo que anotar los diferentes pasos, que sería hacer la resolución de descuento de haberes, hacer el pase a nómina, notificar la resolución y, bueno, y alguna cosita más. Vamos a decir que son esos tres pasos. Uh-huh. Por en cada uno, pues podría poner en la resolución, podría decir que ya está hecha, ¿no? Entonces anoto hecho tal día. La notificación, por ejemplo, está pendiente porque se han mandado correos, pero todavía no se me ha devuelto, entonces pongo esperando por correo. Y el pase a nóminas, pues a lo mejor ya está hecho ya, y también le pongo la fecha. Con eso sé en cada momento qué es lo que tengo que hacer. Si fuera un estudiante que tiene que hacer un trabajo, pues el proyecto sería un trabajo. Lo descomprendería en las tareas que, bueno, pues tendrías que buscar la información, desarrollar el texto, y luego escribir darle la última corrección y presentarlo, ¿no? Pues esto sería. Y luego ya tengo otro diario, que es el diario de las cosas hechas, que lo hago cortando y pegando del otro diario. Y así ya tengo, sé todo lo que he hecho en todo momento. La ventaja que tiene eso, que tú sabes que todos los editores de texto tienen una tecla que suele ser control F, por ejemplo,
sí, sí,
o control B, según, y ahí le pones busca lo que quieras y te lo dicen sobre la marcha en microsegundos. Y a veces puedo buscar lo que he hecho hace 2 años para atrás, pues lo puedo encontrar enseguida.
Pues bueno,
y a veces eso puede llegar a ser muy útil.
Es como llevar un libro de contabilidad, pero sin la parte económica, sino la parte de tareas.
Exactamente.
Si yo tuviera que llevar mi libro de contabilidad, sería El hundimiento de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Madre mía, qué fuerte sería eso. Pues sí, 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 bueno, sí, pero sería emotivo, de verdad, sería emotivo. Me pondría a llorar cada vez que lo abriera. Pero bueno.
Sí, pero lo bueno que tiene llevar un diario es que cuando llevas un diario, empiezas a medir tus tareas, por decirlo así. Llevas constancia de lo que has tardado en hacerlo.
Ya.
Y lo bueno de medir las cosas es que simplemente por el hecho de medirlas se mejoran.
La medida del amor es amor sin medida. Esa frase.
Eso ya es otra
cosa. Sí, sí, pero bueno, ya que estamos midiendo. Ya que estamos midiendo, pero no, es que a mí se me ocurren muchas cosas de estas. Leo mucho y yo, el plástico que tengo en el cerebro es abundante. Pero a veces, cuando se me abre un poco alguna grieta en el plástico, desbordo, de verdad.
Y aparte de escribir un diario, ¿de qué otras herramientas podemos disponer a la hora de organizarnos o incrementar nuestra productividad?
Pues mira, yo lo primero que quiero insistir son en los hábitos. Los hábitos son más importantes que las herramientas. Los hábitos y las estrategias.
Ese sería el punto número uno, ¿no?, que tú propondías.
Sí, sería el punto número uno. Luego, como herramientas, pues una cosa podría ser un diario. Luego también hay aplicaciones específicas de productividad. Normalmente cocinas que suelen poner GTD,
por las siglas en inglés de Getting Things Done, que es el clásico sobre productividad personal de David Allen, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y ese tipo de herramientas, pues las hay para iPad, las hay para iPhone, las hay para Android, para todo tipo de ordenadores y sistemas. Hay incluso algunas muy buenas en España, algunas son de pago, otras no, en fin. Tampoco quiero dar nombres concretos porque no sé si lo puedo dar por la radio, pero bueno.
Sí, sí, adelante.
Bueno, pues, por ejemplo,
Mercadona.
Facil Things, tal cual, es muy buena y se puede usar. Yo la estuve usando un tiempo y hasta que me decidí por usar mi diario, pero por un tema de saber que mis datos los controlo yo. Uh-huh. También es una cosa a lo mejor, y también por un tema de rapidez, porque los ordenadores que trabajan, que tenemos en la consejería, no son muy rápidos, y entonces he tenido que ir a herramientas que son muy simples. Pero bueno, esa por ejemplo funciona fantástico. HiTrack también, hay, yo creo que sí sé que pueden funcionar. Luego, una que es gratis, que está al alcance de todo el mundo, sería el Google Calendar. Ajá. El calendario de Google, ¿vale? Ajá. Que esa es absolutamente fantástica porque te permite mandarte a ti mismo recordatorio. Entonces tú lo que haces es, cada vez que tengas una tarea que esté esperando por alguien, lo típico es, yo le he dicho a alguien que me tiene que hacer algo, ¿vale? Y entonces, hasta que ese alguien no me responda a mí, pues yo no puedo trabajar lo mío. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues me pongo un recordatorio de aquí a 2 o 3 días, o según la tarea, para decirle al tipo dentro de 2 o 3 días, mira, me lo estás haciendo, ¿has pasado algo? Y eso consigue también que se acelere el trabajo, siempre que uno no sea un plasta. Uh-huh. También para cuando tengo una reunión, pues que me mande un recordatorio a mí automáticamente diciéndome, mira, que tienes una reunión dentro de mañana, por ejemplo. Por ejemplo, para esta misma entrevista, pues yo tenía ya puesto en el calendario, tienes la entrevista, tienes que estar a las 4 aquí, porque si no se me podía haber ido a la cabeza, claro, y no es bueno. Y esa sería la segunda herramienta. Y luego ya, otra herramienta que está en internet sería ifttt.com, me parece. Es una herramienta que te permite sincronizar otras herramientas. Te permite, por ejemplo, hacer cosas tan divertidas como cuando tú salgas de casa, que tu teléfono de Android mande un mensaje a quien tú quieras para decir, hola, que estoy saliendo de casa o que estoy saliendo del trabajo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y te permite también, por ejemplo, sincronizar una lista de tareas del iPad con tu correo electrónico. Hay muchísimas cosas que estaría toda la tarde hablando.
Es un pequeño secretaria, ¿no?, que te deberías tener en el bolsillo.
Sí. Incluso, por ejemplo, puedes llegar a hacer cosas que tienes. Esto yo no lo he probado, pero porque no tengo ese tipo de herramientas, pero tienes herramientas de domótica en tu casa, puedes hacer que si alguien abra la nevera, te envíe un correo electrónico, ¿vale? Y muchísimas, pero bueno, sí, eso yo quizás un poco exagerado. Yo, para lo que lo suelo usar, por ejemplo, es cuando le doy a una en Gmail, cuando destaco un mensaje, un correo con la estrellita, inmediatamente me lo archiva en otra aplicación que se llama Evernote, que sirve para guardar notas, que es otra aplicación también que es estupenda para eso.
Yo, sinceramente, lo que has dicho de esta aplicación, a mí me daría un yuyu horrible. Está por la noche durmiendo y la aplicación te dice, oye, que hay alguien en la nevera. Sería la leche.
Pues sí, pues lo puede hacer. Incluso tiene...
¿Y está solo por eso?
Hay una capacidad solo para que si alguien entra en tu casa, por ejemplo,
sí,
que mande inmediatamente un mensaje. A quien tú quieras, que me imagino que será a ti mismo o a la policía.
Sí, no, eso ya, eso sé que existe, eso sí, pero...
Pero vamos, que lo puedes sincronizar perfectamente. Uah. Y muchísimas cosas que puedes hacer. Uh-huh. Pero claro, eso ya... Para herramientas de productividad, una muy sencilla y que se está al alcance de todo el mundo es lo que llamo el cuaderno de billetera. El cuaderno de billetera no es nada más que un cuaderno que tiene el tamaño aproximado de una billetera y lo puedes llevar dentro del bolsillo.
Uh-huh.
¿Y para qué sirve? Para anotar todo lo que tienes que hacer.
Uh-huh.
Lo tienes en todo momento y lo llevas. Es muy práctico, sobre todo si tienes un teléfono bien cutre o no tienes teléfono, no puedes usarlo.
¿Qué pasa? ¿Que has visto mi teléfono? Porque es un teléfono.
No, yo estoy pensando en los alumnos, por ejemplo.
No, seguro que has visto el mío, porque el mío, yo creo que muchos de los alumnos que tú hayas visto llevarán mejor pepino que yo.
Sí,
seguro.
Pero en clase, en teoría, no lo pueden usar.
Ya, eso sí, por supuesto que no, en clase nunca.
Tienen que usar, si tienen que usarlo, tienen que ponerse en plan ninja.
Sí.
Pero
además
no lo pueden usar.
Sí, entonces, sí, sí, sí. Con vibración.
Si tú tienes el cuadernito ese que puedes llevar a todas partes, te va a poner problemas. Uh-huh. Pues la ventaja que tienes es que si tienes que anotar algo para acordarte, lo puedes anotar ahí, ¿vale?
Está bien.
Porque siempre lo llevas, que si vas a cualquier lado, no se te va la batería, como el móvil, uh-huh. Y siempre tienes un sitio de último recurso donde tú puedes anotar las cosas para que no se te olviden. Sí, yo realmente lo aconsejo mucho, los hay que los venden en las tiendas y los hay que los puedes hacer con un cuaderno normal y unas tijeras. Uh-huh. Cada cual que...
Oye, pues no está mal.
Señor Mosquito, última pregunta. Venga. Tuya, de momento.
Señor sí. Mosquito.
Sí, o sea, el sistema este de que la agenda, cuando ya la ha hecho, lo copia y lo pone en otra agenda, ¿no? Algo así ha dicho, ¿no?
Son dos archivos de texto, ¿vale?
Vale.
Son dos archivos de texto plano.
Sí. Yo lo que utilizo es lo de hace 20 años, o sea, 20 años no, 200 años, que es la agenda, ir al dentista, ¿vale? Y bueno, con eso yo ya me apaño, yo ya voy tirando, ¿eh? Porque con las aplicaciones, sí, no, la verdad es que son muy malos.
No es un sistema malo. Lo único que tiene algún problema, pero el problema que puedes tener es que si se te pierde la agenda. También depende de la importancia que vayas a tener. Yo si apunto en mi agenda, por ejemplo, falta del profesor, don no sé quién, no sé cuánto, con DNI, no sé cuánto, no sé qué, porque que faltó este día clase, ¿me entiendes? Si eso se pierde y llega a manos que no debe, pues es mal rollo.
Uh-huh. Sí, eso sí.
Entonces para mí es mejor claro. un archivo de texto que tengo en mi ordenador, bajo contraseña, sí. En fin. Esa es una ventaja que tiene, mientras que la agenda, pues si la pierdo, me empiezan a correr los sudores fríos. Aparte de que la información, si la pierdes, sí. La pierdes.
Uh-huh. Sí, sí. Sí. Vamos, Miguel, que te falta solamente la PDA de los cuerpos de seguridad del Estado, nada más. Tienes todo menos eso.
Bueno, no sería mala idea tener una aplicación específica.
Yo sabes cómo lo hago muchas veces, cojo el calendario, que siempre te dan en las tiendas, te ponen la Virgen de no sé qué, y ahí pones el número, lo tachas, y cuando lo tienes todo tachado dices, ¿y ahora qué día era? Eso es lo más interesante, y así me muevo la cabeza, porque digo, hostia, si era el día 10. Lo llevo así, a la antigua usanza. Pero bueno.
Bueno, pues hay aplicaciones que trabajan de forma muy parecida.
Sí.
Y si quieres echarle una oportunidad al calendario de Google, pues puede, te viene también para smartphone, por ejemplo, es gratuito y funciona muy bien. Yo de todas formas, también es verdad que hay una cuestión del método Toyota que a mí me gusta mucho, que es cuando tú empieces a aplicar cualquier cuestión nueva en tu vida, empieza haciéndolo en papel o en analógico. O sea, porque muchas veces la gente lo primero que hace es, pues me voy a comprar la aplicación de productividad súper chula y no sé cuánto. Y ese es un error. Primero hay que aprender qué es lo que se va a hacer.
Primero el hábito, ¿no? Lo que decíamos antes.
Primero el hábito.
Yo te puedo decir...
También es verdad que hay fácil de SIM, por ejemplo, una de las cosas que me gusta es que está pensada para desarrollar ese hábito.
Yo te puedo decir también, Miguel, que en el ámbito del tocho, que ahora ya, pues, desgraciadamente, no se sube tanto, debido a eso estamos como estamos, pues los que los ponen los tochos, los albañiles, ya te van con el móvil y tienen una aplicación que es un nivel. Es decir, hasta ahí estamos llegando, ¿eh? Hay una aplicación que es un nivel, lo he visto, ¿eh?
Uno de los días más felices de mi vida fue cuando encontré una aplicación que era un tricorder.
Uf.
Que era ¿qué? Más falso de todas las cosas, pero bueno, todavía.
Oh, madre mía.
Entonces, digo, si era Star Trek, no, mentira, pero bueno, te hacía la idea.
Pero de todo esto, muchas aplicaciones, muchas cosas, no éramos más minimalistas. Y nos estamos metiendo en mucha historia tecnológica.
Ahí tienes razón.
¿Entiendes, no?
Te estoy dando un amplio abanico de herramientas.
Sí.
Es verdad, yo uso tres o cuatro.
Uh-huh.
Uso un editor de texto, que yo fácil decir, lo recomiendo, pero no lo uso. uso un editor de estos planos.
Sí, sí, sí.
Además que el, no sé si lo conoce, bueno, seguramente no lo conocerán, se llama VIM, bueno, o en español VIM, y es un programa de los años 70.
Uf, es que yo los ordenadores y las aplicaciones conmigo son como las mujeres.
Ya, bueno, pues
lo que se deja ni con la PC12 siempre.
Vale, vale, vale.
Para abandonar.
Pues este es este programa de los años de, bueno, la estructura del programa de los años 70, 80 está pensado para que puedas trabajar incluso sin ratón.
Sí.
Y con teclados muy antiguos, entonces el pero es un programa que a mí me va muy, muy bien y es muy, muy rápido. Pero es un programa también minimalista.
Pues habrá que buscarlos por ahí, habrá que buscarlos.
Pero si lo buscas, amigo mío...
Sí, dime.
El problema es que aprenderlo cuesta.
Lo vamos a intentar. A ver si
lo acordarás de mí, ¿eh?
Yo eso de trabajar sin ratón... Sí.
Pero si lo aprendes bien, es la cosa más rápida y personalizable que jamás pueda llegar. Pero si no lo... Si en la primera media hora lo odias, que sepas que es normal.
Bueno, normalmente hay veces que odio otras cosas antes de la media hora. Si llego a la media hora, me puedo dar con un canto los dientes. Sí, de verdad.
Pues posiblemente. Es más, cuando empiezas a trabajar en él, si tocas una tecla,
sí,
lo más probable es que recibas un pitido.
Vale.
Vale, porque este programa funciona en dos modos. Está en modo comando y modo inserción. El modo inserción es el normal, como cualquier editor de texto.
Sí.
El modo comando es que cualquier tecla es un comando.
Vamos, es como Star Trek, pero en tu casa.
Algo así.
Qué bueno.
Bueno, ya lo verás.
Sí, 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 no, hostia. Ya me acordaré de ti, sí.
No vamos a robar más tiempo, Miguel. Una última pregunta de alguno de los dos, quien quiera despedir así...
Yo tengo todas las dudas aclaradas.
Todas las dudas aclaradas, ¿no?
Yo sí estoy... Me voy a cabrear, ya, porque ya me lo ha dicho, me voy a cabrear.
No te cabres tanto,
Encantado de haber tenido aquí a este señor minimalista al otro lado del hilo telefónico. Encantado.
Sí.
De verdad, Miguel.
Productividad para mentes inquietas. Mejora, haz más, recuérdalo todo y sé feliz.
Sí. El
libro editado por Mestas Ediciones. Y sobre todo a ti, Miguel, agradecerte tu disponibilidad. Miguel, ¿algún último mensaje para los oyentes? ¿Alguna cosa que te,
sí,
sea,
bueno,
que te haya quedado?
Yo quería recomendar un libro que no era mío.
Pues venga, adelante.
Ah, mira, no está mal.
Que no es mío, es de... Se llama Dejar Huella.
Ajá.
Es de Tad Waddington y responde a la primera, creo que la primera pregunta que me hicieron en la entrevista. ¿Cómo se puede llegar a ser persona? ¿Cómo se puede llegar a hacer algo significativo en esta vida?
Uh-huh.
Vale, el libro de Empresa Activa es muy pequeño. Bueno, yo que sé, tendrá 120 páginas, pues, sí, 120 páginas por ahí, una cosita así. Y
va al grano, ¿no? Va al grano.
Sí, aparte de que va al grano, te dice cómo puedes llegar a conseguir hacer algo que valga la pena en esta vida, cómo hacer algo que valga la pena en esta vida, sin necesidad de ser muy grande, ni muy pequeño, ni salir en la tele. A lo mejor salir en la radio se ayuda.
No, sí, porque no te ven... Sí, está bien. Aquí nunca puedes decirle adiós a la gente, porque claro, si lo haces es de genio idiota, porque no te van a ver. Yo algunas veces he dicho adiós con la mano, lo tengo que decir públicamente. Luego me queda con una cara tonto a través del espejo este que tenemos aquí delante, que así es demasiado. Pero bueno, te emplazo que sigas sintonizando la radio,
Pues con esta recomendación no nos quedamos. Muchísimas gracias, Miguel, y sobre todo muchos éxitos a nivel personal y profesional.
Pues muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo, Miguel, desde aquí, para las islas, para todos los canarios que estáis por ahí.
De acuerdo, pues un saludo también para Cataluña.
Venga, adiós.
Venga,
muchísimas gracias.
Adiós, Miguel. Adiós.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest, corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán.
Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar, no.
Muestro de papel, no sé contra quién voy.
¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar.
Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar.
En un mundo descomunal siento tu fragilidad.
Deja de engañar, no quieras ocultar.
¿Contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Pasemos sin miedo.
Deja que pasemos sin miedo.
Deja que pasemos.